Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí. Qué gusto saludarlos. Damos comienzo a nuestro programa número 260, en el que vamos a leer un artículo publicado en sefarad.com, muy interesante, que lleva como título Judería con dos sinagogas, que apareció con el diario La Opinión de Zamora y está referida a la investigación realizada por un párroco toresano, o sea, de la localidad de Toro, en la provincia de Zamora, sobre antiguos pleitos entre judíos, que aporta reveladores datos sobre el destacado papel de la aljama toresana en el siglo XV. La segunda parte de nuestro programa de hoy la tendremos con la música de un gran amigo, del genial Paco Díez, y recorreremos así su obra musical, al menos en la parte discográfica, y disfrutaremos, claro, con su música. Ahora sí, nos vamos a Toro y así damos comienzo de esta forma a nuestro Magazine Sefaradí.
Una tarde de verano pasé por la morería.
Corría el año 1488. El judío Abraham Benjamín se querella ante el pesquisidor y el escribano público de Toro contra Rabí Salomón Colodro por haberle pegado una bofetada en la judería de la ciudad. Sintiendo que no le han hecho justicia, recurre a los reyes Isabel y Fernando, que ponen el caso en manos del corregidor de la ciudad, Diego López de Trujillo, también recusado por Benjamín por ser Colodro su médico, por lo que el proceso es encargado al regidor Diego López de Portocarrero. Este es recurrido, sin embargo, por el hermano de Salomón, Moshe Colodro. En el escrito dirigido a los monarcas, Benjamín aprovecha para quejarse de las continuas ofensas e injurias que asegura recibir de Salomón, que llega a expulsarle de la sinagoga y de la judería, aunque también éste demanda al primero, condenado finalmente por ello, y le acusa de ser el causante de destrozos en las parras, hiedras y árboles de su patio y vergel. Esta disputa entre judíos, que a primera vista carece de importancia y significado, ha permitido a Antonio Martín, párroco de la localidad de Toro, en la provincia de Zamora, recabar datos para valorar la importancia que tuvo la judería de la localidad y para conocer algo más sobre el funcionamiento de la comunidad judía castellana en general. El litigio aparece recogido en 5 manuscritos que fueron utilizados por Martín junto a otros 2 pleitos para realizar el trabajo de investigación que fue presentado como memoria de licenciatura en la Facultad de Filología Bíblica Trilingüe hace 25 años, pero que desde entonces no ha sido realizado estudio alguno en profundidad sobre el tema. Según el estudio, la judería de Toro era considerada como aljama, o sea, una comunidad o junta judía que autogestionaba la recaudación de impuestos, lo que da cuenta de que tenía cierta cantidad y una cantidad determinada de población. De acuerdo a la relación de repartimiento fiscales consultadas por el autor, se ve que los maravedíes solicitados iban en aumento, lo que hace suponer que también la solvencia económica de esta comunidad era cada vez mayor. Otro dato revelador, dice Martín, son las dos sinagogas que existieron en la ciudad, lo que ha podido ser conocido gracias a una bula del Papa Benedicto XIII del año 1404, que permitió que se construyera una sinagoga al alegar los judíos que a consecuencia de una revuelta suscitada por los cristianos fueron expulsados de la ciudad y sus dos sinagogas habían sido convertidas en iglesias, según los datos recogidos por Martín del libro de Francisco Cantera Burgos sobre las sinagogas españolas. La fecha de la bula ha permitido, además, confirmar que el asentamiento y su importancia provienen como mínimo del siglo XIII. También es destacable el hecho de que en la actualidad exista en Toro una calle llamada Judería, en la que está la llamada Bodega del Judío, que pudo ser una antigua sinagoga, y otras calles colindantes con las señas propias de un barrio judío, tanto por sus características como por su localización, cercanas a la colegiata y con acceso fácil al Duero. Frente a la mencionada bodega, existe además un viejo balcón desde el que se hacía en cierta época lo que se llamaba la predicación cristiana a los hebreos. Al parecer, también recientemente han aparecido en la bodega de una casa de la calle Judería inscripciones hebreas, según se ha comentado. Además del mencionado, alude a otro pleito de 1491, tratado en la corte y la Cancillería Real, el entablado por la judía Sibuena, viuda de Rabí Abraham David, contra sus hijos Rica y Daniel, a quienes reclama 100.000 maravedíes correspondientes a las arras y dotes anteriores a su casamiento, ya que a la muerte de su marido se encuentra desprotegida por ser sus hijos los herederos de los bienes de su padre, que según la tradición judía, inspirada en el Antiguo Testamento. La sentencia falla a favor de Asibuena, quien llega a apelar a la existencia de un tipo de contrato matrimonial perteneciente también a la tradición judía, traducido del arameo al hebreo. El manuscrito donde se relata el litigio aporta algunos datos valiosos y precisos, al decir de Antonio Martín, para documentar la existencia y la localización del barrio judío de Toro y, por tanto, la importancia que el asentamiento tuvo. Así, se alude a la herencia dejada por el difunto, varias casas y bienes inmuebles, lo que contradice la teoría de que los judíos preferían por tradición el arrendamiento, como las casas de la cofradía de Santa María, cercanas a la colegiata, y las cuales iban a dar en su fachada principal a la calle pública de la Judería, la cual, dice el autor del estudio, pudiera ser la actual calle de Judería. Martín trabaja también con otro manuscrito en el que se da cuenta de la condena por hereje de un judío converso, Gonzalo Gómez, a quien la Inquisición confisca sus bienes, que no son pocos, pues se extienden a lo largo de los obispados de Salamanca, Zamora y Ciudad Rodrigo. El documento está fechado en 1494, lo que quiere decir que fue un judío converso de la época de la expulsión de los judíos de España, es decir, que se vio forzado a convertirse al cristianismo para no tener que abandonar sus tierras y sus posesiones, aunque su vida se siga rigiendo por la religión judía. Sus bienes pasaron a manos de la Cámara y el Fisco Reales, quienes los otorgan al monasterio de San Esteban de Salamanca, puesto que eran los reyes quienes tenían la potestad de embargar los bienes embargados a los judíos. De los tres casos, es el de Rabí Salomón Colodro y Abraham Benjamín, que contamos al principio, en el que aporta mayor profusión de datos. Por ejemplo, que a Benjamín aparece, según los escritos, como una persona odiosa y mal vista entre los judíos, que llegan a expulsarle de la sinagoga, lo que hace pensar en los malsines o personas que delatan y persiguen a sus correligionarios, aunque tampoco es bien aceptado por los funcionarios y autoridades, quizás por razones económicas de usura. Sobre Rabí Salomón destaca Martín su relevancia e influencia, su buena posición social, dado que tiene una casa con patio y vergel, las buenas relaciones con otras personas y sobre todo con las autoridades municipales, así como su profesión de físico y médico, teniendo en cuenta que en esa época se aplicaban aún las disposiciones que impedían a los judíos actuar como médicos o abogados. Por otro lado, con respecto a la teoría generalizada sobre el supuesto antisemitismo y sobre el uso y manejo de los judíos por parte de las autoridades municipales, los documentos analizados, dice el autor del trabajo, revelan que, por un lado, que si hay una cierta dependencia y servidumbre de los judíos hacia la autoridad, por otra parte, se ve que existe una relación cercana y familiar entre judíos y cristianos en general. Por último, afirma, parece claro y evidente que los judíos eran influyentes ante la monarquía y que ésta, por beneficio propio, les admitía y protegía. Y es que, como aclara, los reyes católicos habían ascendido al trono con la ayuda de judíos conversos, pero también con la de algunos judíos verdaderos y públicos. Veamos qué pasó de los reinos de Taifas a la expulsión ordenada de los reyes católicos. Es el siglo XI cuando surgen los reinos de Taifas, los cuales se convirtieron en los centros impulsores de la cultura hebrea, según explica Martín en su mismo estudio. En ellos, sin embargo, se fue desarrollando un creciente sentimiento de hostilidad hacia los judíos y estos, animados por la política de aceptación y de favor de Alfonso VI, empezaron a emigrar a los pequeños estados cristianos. Desde los últimos años del siglo XII, comenzaron a organizarse como una sociedad completa e inclusive se les consideraba excelentes viñadores. Desde mediados del siglo XIII, el pueblo judío se convirtió en vasallo de la corona de Castilla a cambio de protección, lo que no era bien visto por las comunidades gremiales, municipales y el pueblo llano. Las aljamas estaban dominadas por una oligarquía enriquecida por el comercio y las finanzas, lo que era visto con recelo por sus propios compañeros, lo que da lugar, claro, a luchas internas. Fuera de las aljamas, la hostilidad era también creciente y hacia 1312 comienza a fraguarse la solución final, la conversión. A finales de siglo se producen matanzas y destrucciones masivas de judíos y aljamas, lo que da lugar a su dispersión. Este debilitamiento, la división entre judíos y conversos, la hostilidad hacia estos, el fanatismo y la superstición popular aumentaron el deseo de acabar con el judaísmo. Es en 1465, con el falso Alfonso XII, la Inquisición hacia los conversos se endurece, pero tras su muerte, los reyes católicos defendieron por razones económicas a los judíos, pese a lo cual la mayoría vivían odiados por el pueblo y oprimidos por las autoridades. No está claro si por la bonanza económica tras el descubrimiento, digamos, de América, o si por el aumento de poder de la Inquisición. Lo cierto es que el 31 de marzo de 1492, los reyes dictan la orden de expulsión de los judíos de la península. Y así termina la investigación de Antonio Martín, párroco de la localidad de Toro, que resume rápidamente el recorrido que lleva a la expulsión de los judíos y el detalle de lo que sucedía en la aljama de Toro, en la provincia de Zamora, en esta nota que fuera publicada hace unos años en el periódico La Opinión de Zamora.
A España te llevaría y la ropa de caballero. donde yo la dejaría. Lo que es de seda y grana en mis caballos se iría, y lo que no sirva nada por el río tornaría. Al llegar ante sus padres, la niña llora y suspira, porque lloras, niña bella, porque lloras, niña linda. Lloro porque en estos campos mi padre a cazar venía, con mi hermanito Alejandro y toda su compañía.
Abrid puertas y ventanas, balcones y galerías, que por traer a una esposa os traigo a una hermana mía.
Yéndome para la guerra.
Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
De canela, yo me mancharía entera por salvarla mi bandera.
La música de cierre de nuestro programa de hoy será con una de las personalidades más importantes en el mundo de la música sefaradí, porque hace mucho tiempo que lo hace, pero también porque ha sido y es uno de los más destacados recopiladores. Pero hay algo más. La persona de la que estamos hablando es uno de los principales educadores y divulgadores en lo que hace a la música sefaradí y también a la música tradicional ibérica, ya que ha dedicado, diría, toda su vida y sus esfuerzos alrededor de esta pasión, construyendo inclusive un museo dedicado a este objetivo. Claro, estamos hablando de Paco Díez, el músico, el amigo, quien desde su casa, en el mismo lugar donde está lo que se da en llamar su aula museo en la localidad de Musientes, a pocos minutos de Valladolid, nos propone un sinfín de caminos para recorrer en estas músicas. Paco nació en diciembre de 1961 en Piñel de Abajo, en Valladolid, en el seno de una familia de labradores del corazón de Castilla, en donde se impregna desde niño en el sentir y en el pensar del medio rural, en un momento en que empezaban a desaparecer las tradiciones seculares por la llegada del incipiente desarrollo agrícola. Tras cursar estudios primarios en su pueblo, continúa su formación secundaria en Valladolid ingresando posteriormente en la Universidad de Filosofía y Letras, en donde obtendrá la licenciatura en Filología Francesa en 1985. Es destinado 2 años en Brest y Lorient, en la Bretaña francesa, como asistente de castellano, reforzando allí su conocimiento de la lengua y civilización francesas, lo que posteriormente le permitirá mantener excelentes relaciones con numerosos grupos folk, así como con centros de cultura tradicional franceses. Comenzó su andadura musical allá por 1975, con la finalidad de recuperar, preservar y difundir la música tradicional de Castilla y León, aunque en sus recitales siempre gusta de interpretar melodías y ritmos no arraigados solamente dentro de su ámbito regional, en pro de la divulgación de la cultura musical ibérica. Funda luego La Basanca en 1980, aglutinando en el grupo muy diversas formaciones hasta nuestros días y haciendo que en él coexistan variadas y ricas influencias musicales que, junto a la continua preocupación por la búsqueda de nuevas sonoridades y a la utilización de los instrumentos heredados directamente de la tradición musical castellana, hacen que Paco Díez, con voz, guitarra, sanfona, mandola, gaita y percusiones, disfrute en la actualidad de personalidad propia, todo avalado además por un necesario y riguroso trabajo de recopilación del saber tradicional por diversas comarcas de España y de Portugal. Como solista es uno de los mayores exponentes de música judío-española, tanto a nivel nacional como internacional, habiendo sido condecorado por las autoridades sefaradíes de la Autoridad Nacional del Ladino por su esmero en la difusión de su música y su cultura. Los instrumentos tradicionales ibéricos constituyen su especialidad profesional, sobre la que es asiduo conferenciante en Europa, en toda América y en Asia, porque a lo largo de más de 30 años en estos menesteres ha realizado más de 2.500 conciertos en casi todos los países de su influencia. Lleva editado 16 discos, desde A la Vega del Duero en el 81, luego el de Canciones Sefaradíes en 1983, incluyendo Canticas, Cantos de Boda, Canciones Amatorias y Romances Judíos Españoles, luego Cantando las Mejores Jotas Castellanas, Cantares Tradicionales de Castilla, León y Otros Reinos, Escuchen los Villancicos ya en 1991, La España de Tres Culturas en 1992, un interesante proyecto realizado con otras formaciones musicales del país, que contiene la música de las tres culturas, claro, árabe, judía y cristiana, que convivieron en el suelo peninsular. Huachitorito en 1992, con Canciones Toreras Tradicionales de España y América, esto lo hizo con los peruanos Alturas, Agua Clara, Más que un Oficio, luego Romanza de Amor Sefaradíes, estamos hablando del año 2000, el segundo trabajo en solitario dedicado a las canciones de amor judeo-españolas, grabado junto al músico búlgaro Nikolai Jordanov. En el 2001 graba 20 años, grabado en directo en vivo, celebrando el 20 aniversario de La Basanca, Castillos en el Mar en el 2005, Entre Nochebuena y Reyes en el 2006, donde canta romances, aguinaldos y melodías navideñas, Romances de Caballeros y Doncellas, La Basanca 30 años, grabado en el 2010 en el Teatro Municipal de Braganza, en Portugal, para conmemorar los 30 años, y finalmente su último disco del 2011, Romanceando. Esta es la producción discográfica de Paco Díez, y con él vamos cerrando nuestro programa de esta semana con un clásico que suele usarlo en sus recitales y a mí me gusta mucho cómo él lo hace. Se trata del tercer corte de su disco Romanzas de Amor, Tres Hermanicas. Yo los espero en 7 días para reencontrarnos, como lo hacemos todas las semanas, con una nueva edición de Magazine Sefaradí en las frecuencias de Radio High y de Radio Sefaradí. Y por supuesto, cada instante En internet, nuestro portal sefarad.com tiene todos los días muchas noticias nuevas, y en Facebook y en Twitter, como siempre, buscándonos como Sefarad. Los dejo entonces con Paco 10 y tres hermanicas. Semana la buena.
Hermanicas eran, tres hermanicas son. Tres hermanicas eran, tres hermanicas son. Las dos eran casadas, blancas de rosa y ramas de flor. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Las dos eran casadas, la chica en perdición. Su padre con vergüenza, blancas de rosa más de flor, su padre con vergüenza a rodas la envió, su padre con vergüenza a rodas la envió. Blancas de rosa y ramas de flor, en medio del camino la niña se durmió. En medio del camino la niña se son caballero, tres besicos él le dio. Por allí pasó un caballero, tres besicos él le dio. Uno en cada cara, blancas de rosa y ramas de flor. Uno en cada cara y el otro en el corazón. Uno en cada cara.